Listo, estamos grabando.
Darío, mira, el podcast que tenemos hoy, yo te voy a decir básicamente qué es. Nadie va a entender absolutamente un carajo de lo que vamos a hablar, pero
Eso lo
absolutamente
tengo
nada. O sea, va
segurísimo.
a ser pues lo más extraño, pero te voy a decir por qué yo lo estoy haciendo. Porque para mí es de las cosas más interesantes. Yo cuando vi a este man haciendo una presentación con los fundadores de Meteora, yo dije, ay, juepucha. Y cuando vi el apellido Jorge Sierra, yo, este man tiene que saber español, porque te digo, personalmente, para mí esto es alfa, recontra alfa, mega alfa. O sea, aquí estoy yo con los ojos abiertos, con los oídos bien parados, y yo me voy a ver este podcast otra vez, varias veces, porque el aprendizaje aquí es, o sea, vuelvo y te digo, parte un poquito, pues, como el resumen. Vos sabés que Lucas y varios de nosotros estamos haciendo unos experimentos en una cosa que se llama Dynamic Liquid Market Makers, DLMM. Eso es en una plataforma que se llama Meteora. Yo les he contado que Meteora es como el hermanito chiquito de Júpiter. Ustedes han visto lo que está pasando en Júpiter. Júpiter tiene un volumen absurdo, ya se le pasó a Uniswap. Creo que el market cap en este momento es como de 4.2 billones de dólares. Pero yo me concentraba acá porque me da mucha curiosidad el siguiente fenómeno. Yo lo he comentado varias veces en el podcast, Darío. Vos sabes, vos te acordás cuando pasó la saga, pues, de GameStop, los cortos y la locura y esa acción volando. Y luego los de Robinhood cortaron, pues, que la operación siguiera pasando porque esos manes se quedaron cortos en la plata porque por detrás hay unos operadores que se llaman, pues, básicamente los market makers, que son los que generan el pay for order flow, y entonces están los Citadel, los Ken Griffin, y a mí esa vaina me dio mucha, mucha curiosidad. Y cuando descubrí que uno puede hacer técnicamente lo mismo, pero en blockchain, yo dije, no, yo tengo que descifrar cómo se hace esto, porque Ken Griffin, pues, es un billonario, lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Pues solo para que sepan, ese man, cuando Enron se quebró, se cogió a todos los quants y dijo, vamos a montar una cosa que se llame Citadel, pero eso, pues, ya es como historia. Entonces vos puedes hacer lo mismo acá. Vos puedes llegar y coger el par de Solana con USDC, Solana con Shadow, Shadow con WEN, WEN con Júpiter, y vos decís, usted está comprando, usted está vendiendo y está en un bull arriba o está, pues, en un bear. Mientras estén cambiando de transacciones, usted está poniendo las platas para las dos cosas. Y entonces usted, cada vez que es como un tanquecito, se va cambiando, y cada vez que se va cambiando el uno por el otro, entonces usted le van pagando unos fees, y esos fees van desde 50 basis points hasta 300 basis points. O sea, eso tiene una variabilidad, pues, la verraca, y usted se gana todos esos fees. Y este man es un duro, porque no solo lo sabe hacer, sino que tiene otra herramienta que yo les dije, hey, el que no sepa trabajar o entender cómo funciona Dune Analytics, pues, se está perdiendo la mitad del alfa. Entonces, ya sin mucha carreta, ahora sí, Jorge, yo quiero que nos hagas una introducción, porque vos sos un crack, primero que todo, de a dónde sos. Muchas gracias por conectarte. Si le pegas al Spanglish, cero problema, pero conectarnos ese background que yo llevo viendo los videos esos de Meteoras con el fundador, y dije, pucha, este man ya salió dos veces, lo tengo que coger. O sea, te cayó un email mío, por favor, un Twitter, un DM, yo, por favor, salí en el podcast de nosotros. Ah, Darío, esto es puro, puro alto. Para mí, este man, con lo que uno aprende, que usted puede correr presidente de cualquier compañía de Colombia, a mí me parece más interesante esto, personalmente. Porque si uno es capaz de sacarle la plata el 1 o el 5% diario,
Diario.
pues entonces estamos hablando cosas serias.
Nos equivocamos.
Ahora sí, Jorge. Ahora sí, y Carlos se conectó para que luego haga preguntas, porque también está haciendo experimentos ahí, y entonces nos vamos a nerdear aquí. Entonces,
Estamos
Jorge.
todos así, ¿no? O sea, estamos todos como mal. Abra la boca, Jorge, porque vamos a escuchar todo eso.
Okay. Bueno, muchas gracias por tenerme y disculpo mi español mal, es que yo soy americano y inglés es mi idioma primer, pero mis padres son cubanos, pero yo nací en la Florida. Yo he vivido mi entero vivo vida en la Florida. Crecí en el norte de la Florida, casi a Georgia. Y entonces, en el sur. Pero ahora yo vivo en Fort Lauderdale, que es cerca de Miami, que no es el sur, es como norte de Sudamérica.
De acuerdo.
Y entonces, mi background, yo estudié ingeniería de computadora y eléctrico. Y yo he trabajado mucho, por muchos años, haciendo análisis, mucho en SQL. Y ahora trabajo con Johnson Controls, que ellos son, arman sistemas de HVAC para aire acondicionado. Y también hace sistemas de seguridad y también sistemas para apagar fuego y detectar humo y toda esa cosa. Entonces yo hago mucho en Power BI y con SQL. Entonces vamos a ver.
Eso de Power BI es Business Intelligence, pues, o sea, extraer toda esa data de todo eso. Porque es importante ir sabiendo de dónde sale todo eso. O sea, if you can't measure it, you can't manage it. Entonces, esa es como la premisa.
Exacto. Y entonces, yo empecé en cripto en como 2017. Compré unas tarjetas de GPU y empecé a hacer crypto mining. Hay un sistema que se llama NiceHash. Y tú puedes conectar tu tarjeta de video y hacer mining con Ethereum, pero te pagan en Bitcoin. Y eso era antes que Ethereum fue proof of stake. En ese tiempo era proof of work. Entonces uno podía usar un GPU para hacer mining de Ethereum. Y te pagaban en Bitcoin. Entonces, todo que yo ganaba, yo lo usé para jugar en Ethereum. Entonces, yo hice un poco de market making allá con Uniswap. Y en Ethereum había otro sistema que se llamaba OneInch, que era exactamente que hace Jupyter, pero en Ethereum. Y era el primero que entonces hacen routing de swaps. Si quieres swap Ethereum para cualquier mierda, pero no hay un mercado para Ethereum a esa mierda, puedes cambiar por otro cripto. Y entonces manda el orden por ese cripto y entonces para darte la mierda lo que quieres. Y eso es lo mismo que hace Jupyter, pero en Solana. Entonces,
sin gas fees ridículos, pues lo más importante.
Sí, sí. Y entonces en Ethereum yo tuve un airdrop de Uniswap, tuve un airdrop de DYDX. Entonces con esos jugué ahí en Ethereum antes que costaba un brazo para hacer swaps. Y ya cuando se puso muy caro, empecé a mirar, ok, ahora ¿cuál blockchain me voy? Porque Ethereum es imposible. Pero es especialmente para mí, porque yo no tenía millones. Yo tenía, you know, unos thousands de con los airdrops. Y entonces encontré a Solana y me mudé para Solana. Y empecé a jugar ahí. Entonces miré a Radium, Serum, esos eran los primeros que entraron en Solana. Y entonces jugué ahí por un tiempo y entonces vino Jupyter, porque había muchos protocolos empezando en Solana. Había Radium, Serum y Orca y entonces vinieron muchos. Entonces, y yo me recuerdo, yo puse un post en Reddit y yo dije, Solana necesita un one inch. Necesita un protocolo para hacer routing, porque había muchos protocolos, muchos mercados, pero no había manera para manejarlo en un solo transacción. Y no sé, puede ser como 6 meses o un año después, entró Jupyter. Y entonces, aquí está mi one inch para Solana. Y entonces empecé a jugar un poco con Jupyter. Y en algún punto salió un SDK, un Software Development Kit para Jupyter. Y entonces era en TypeScript, JavaScript. Entonces, yo creé un bot para hacer arbitrage. No sé cómo se dice arbitrage.
Sí, arbitraje, arbitraje.
Arbitraje. Entonces, creé el bot para hacer arbitraje con el SDK de Jupyter. Entonces, con eso yo hice mucho volumen.
Pero espérate, porque es que esa parte del arbitraje es bien interesante. ¿Qué era lo que vos, qué era lo que vos estabas buscando? Básicamente, cazar la oportunidad de diferencial de precios. O sea, alguno está muy caro acá, el otro está muy bajito, entonces al caro se lo vendías y al barato se lo comprabas. Y eso lo hacías una multitud de veces. Y eso se puede programar. Pero todo ese background viene porque primero que todo sabe escribir código, pero lo otro es porque viene de esa herramienta donde hacía business intelligence, que es simplemente extraer información de las plataformas. Todas las plataformas de alguna u otra forma pues están generando vía APIs o cualquiera pues de las extensiones están generando información. Entonces lo que hace Jorge es decir, yo voy a interpretar dónde están los datos. Es más o menos lo que les he contado, que es la verdadera ventaja, por ejemplo, que tiene Joe McCann. Joe McCann me dice, sí, el precio es importante, pero a mí lo que me importa es follow the flows, por dónde fluye el dinero. ¿A qué se parece eso? Si ustedes alguna vez han ido a pescar, uno puede ir a pescar de la siguiente forma. Usted llega y tira su vara de pescar y espera que le pique. O hay algunos barcos que tienen unos radares por debajo y empiezan a ver por dónde empiezan a pasar los cardúmenes o dónde están. Y entonces ahí llega, no, entonces situémonos acá que los pescaditos están abajo. Y es lo más parecido como al flow. Entonces ahí se queda, ahí se quedan. Esa es como la idea. Sigue, por favor, Jorge.
Sí, y entonces empecé a hacer, el bot principalmente hacía una transacción, bueno, miraba a ver dónde estabas esos imbalances, right? Como dice Hernán, y cuando encuentro uno, entonces lo compro bajo y lo vendo alto, y en dos diferentes mercados, y con el SDK de Jupyter era muy fácil hacerlo, y en algún punto empecé a hacerlo con un solo transacción. Entonces imagínate, y hay muchos allá en Solana, puedes ver en SolScan las transacciones donde uno pone como 10 pesos, 10 USDC, y sale 10.1 USDC. Es como mágico. Es printing money. Es printing money. Y entonces, con ese bot, yo hice mucho volumen. Sí, y yo creo que era como 1 millón de volumen. Pero, it sounds like a lot, but it's not really. Porque es que uno pone 10 y sale 10.1. Pero hace eso muchas veces y hace mucho volumen. Entonces, con esos, me dieron un airdrop. Yo creo que yo saqué como 20 mil Jupyter.
Estamos parecidos. Estamos parecidos porque a mí de G2 y Jupyter, o sea, a mí nunca me habían regalado, pues te puedo decir que más de 50 mil dólares pues, en airdrops. Y todavía no sé por qué. Yo creo que es de estar tanto jodiendo en todas estas aplicaciones porque no tenía bot o porque llegaba y compraba en Jupyter. No voy a comprar tal cosa. Entonces ensayaba DCA o cualquier cosa. O sea, es entre otras pues el marketing más ay, digamos, es el hack más grande que yo he conocido en marketing. Pues eso es mejor que spamear mailing lists. No, es increíble. Sigue, sí. Que está muy interesante.
Sí, y entonces estoy en un startup chiquito y entonces regalé el bot a mis amistades en el startup. Y entonces dos de las amistades, ellos usaron el bot también. Y yo creo que lo dejaron y no lo miraron. Y lo dejaron por mucho tiempo. Y ellos, yo creo que el volumen que hicieron era como 5 millones de dólares. Y entonces...
Pero la comisión tuya, ¿dónde está? Pues que te devuelvan bueno, por el 10, güey.
Entonces a ellos le dieron 100 mil cada uno. 100 mil Jupyter cada uno de esos dos gentes. y me regalaron 10.000 cada uno. Entonces yo, a mí me sacó como 40.000 Jupiter en el truck.
Júpiter está a 1.5, o sea que son 70, pues son, sí, son casi 60 mil, 65 mil dólares en este momento.
Sí, en este momento. Y entonces saqué un poco y yo estaba jugando. Y entonces, bueno, el launch de Júpiter entonces pasó en la plataforma que estaba hablando Hernán, en Meteora.
Meteora.
Entonces, me metí ahí en Meteora y yo lo vi. Y, wow, esto es muy interesante que está haciendo esta gente, porque
Meteora tiene pues poquitos meses, pues. Es sí, más, sí, puedes seguir explicando y de pronto nos muestras un pantallazo de Meteora como para mostrarle a la gente qué es Meteora.
Sí, sí. Y entonces, muy interesante Meteora, porque antes de Meteora, si uno quería hacer un TGE, un Token Generation Event, un nuevo cripto.
Un lanzamiento después de un token, sí.
Un lanzamiento, sí. Cuando quería poner la, ¿cómo se dice?
En inglés.
Liquidez. Uno tenía que poner igual partes como USDC y el nuevo... Y el nuevo token. Entonces, si tú quieres venderlo para 5 millones, tenía 5 millones de USDC, tiene que poner 2.5 millones de USDC y la otra mitad de su token.
Que eso es lo que está pasando ahorita y por eso tenemos tanto liquidity en memes. Entonces, por ejemplo, nos han visto en el chat, estamos hablando con puros DJs, Jorge. Entonces, en este chat, todos esta semana hemos comprado Cosk, pues el de Costco, pues el tiene 9 días. Y ayer un amigo dijo, no, ¿cuál Cosk? Tienen que comprar Hobbs. Hobbs es el gato de Ansem. Y yo, pero ¿cómo carajos esta pendejada sale? Tiene ya un fully diluted market cap de 75 millones de dólares. En el pool hay 2 millones de dólares de liquidez. Y el que lo compró me dijo, no, pues es que ya me hice 1500%. Y yo, ¿cómo es que te hiciste 1500? Sí, en tantas horas. Entonces, Darío, eso está pasando. Y Caliche, eso está pasando. Es porque Meteora permite hacer el Token Generation Event. Entonces, Darío, Jorge, nosotros, 10 AM podría llegar y decir, bueno, saquemos el token de nosotros, pero no tiene que meterle uno toda la liquidez, sino simplemente una porción. Y eso empieza como spin-off solito.
Y no tiene que, y lo puede hacer por un lado, one-sided. Entonces no tiene que poner el otro, puede poner solo tu token. Entonces así hicieron el lanzamiento de Jupiter. Entonces yo vi esta plataforma y dije, wow, esto es tremendo. Y así es cripto, tú sabes, tú ves una plataforma y te manda a otra plataforma es Camino. Y Camino hacen prestamientos y también tienen vaults para poner cripto también. Entonces eso es otro que me metí cuando encontré, yo creo que, no
sí, me recuerdo. Aquí todos estamos Camino, MarginFi, Solen, todos, pues, te digo, somos oficialmente degenerados, pues. Y estamos, pues, como decíamos ayer, ya estamos buscando, pues, meme therapy para no meternos en más pendejadas.
Y ahí te va a llegar también de camino un buen airdrop, entonces, Jorge.
Yo creo que sí. Y de Meteora y Camino, yo creo que Camino va a venir este mes. Y mañana viene Zeus. Hoy
es Wormhole.
Wormhole.
Sí, ahorita tengo que ir a hacer el claim. Es más, Darío viene para mi casa porque como tiene un Mad Lads, entonces le dieron como 15 mil o 20 mil Wormholes que están en 1.5, 3. Es una cosa como bien ridícula.
Parcel también hicieron el snapshot, creo que hace uno o dos días.
Sí, está Parcel y viene también Tensor, que yo tengo mis Tensorians stakeados ahí. Vuelvo, digo, eso es puro alfa, eso es todo lo que está detrás de esto. Pero Jorge, hagamos una cosa. Si compartes tu pantalla, ¿por qué no nos muestras un poquito Meteora? Describimos Meteora para que ya luego nos concentremos. Ah, es que Jorge es experto en esto, porque, vuelvo y digo, es como el radar debajo del bote que identifican dónde están los pescaditos. Esa es la habilidad que tiene Jorge, pues, además de todo el conocimiento pues, que nos acaba de contar. Pero pues, se inventó un robotcito que le dio 5 millones de dólares a los amigos, me parece pues el super hit.
Entonces, bueno, déjame...
Vámonos primero, expliquemos primero Meteora antes de entrar a Dune, porque para darle contexto.
Vamos, entonces, vamos a hablar aquí. Bueno, yo me, porque yo soy DGen, yo estoy en Edge.
Ah, entonces, sí, estás en Edge. Edge es el pre-beta, pues yo no estoy en Edge porque le tengo un poquito, no quiero que mis fondos se me pierdan, entonces no estoy en Edge aún.
Sí, bueno, aquí estoy. Esto era una basura que puse ahí a ver qué pasa ahí, pero...
Explica el más común, Solana USDC, como para que la gente entienda.
Vamos en Solana USDC, ok. Entonces, déjame hacerlo un poco más grande. Ok. Ok, entonces aquí tenemos muchos mercados de Solana USDC y tienen tienen un bin step y el fee. El bin step es la distancia de los bins y déjame enseñarte qué son los bins.
Exacto, es como las canasticas. Entonces, ¿cuál es el diferencial de cambio en precio en cada bin? Eso que están viendo ahí son las canasticas. Entonces, una canastica cuando cambia en, si es 1% es 100 basis points.
Ajá. Aquí, ajá. Entonces, el bin step es 100, entonces son 100 basis points entre cada uno canastica aquí. Mira, ahora...
Yo lo voy explicando. Entonces, quiere decir que uno pone la plata en USDC y en Solana, y entonces uno dice, te doy Solana, te doy USDC. Si digamos que Solana está en 180, entonces yo estoy poniendo liquidez en 180, tanto porcentaje, un volumen. Pero la próxima canastica va a ser 180 más 1%, que eso sería... Ay, no sé, 180 punto cualquier carajada. Entonces, ahí esa es la próxima canastica pues, de liquidez.
Ajá. Y entonces, cuando está en el range, donde está donde tienes tu liquidez, va a ganar fees. Entonces, aquí, y entonces aquí abajo vemos una visualización que enseña dónde está la liquidez. Entonces vemos aquí, hay mucha liquidez entre 177 y
209.
211. Uh-huh. Y entonces aquí afuera hay menos. Ve cómo está más bajo, entonces hay menos liquidez aquí. Entonces todo está concentrado entre 177 y 211. Y cuando tú pones tu liquidez ahí, cuando se mueve el precio, tú ganas fees. Y en este momento, los fees están a un poco más de 100 basis points.
Entonces, para explicar un poquito, entonces digamos que Jorge tiene 9.500, entonces esos son $10,000. Entonces, esos $10,000 están en 19 canastas, en 19 bins. Entonces van a ser $10,000 dividido 20, entonces $10,000 dividido 20, entonces son ya $500 por cada canasta. ¿Cierto? Entonces, en cabin es canasta. Entonces, en una canastica, él puso el equivalente a $500. $500 que son o en USDC o $500 que son en Solana. Uh-huh. Cuando exista el intercambio, entonces digamos que son $500 en Solana y alguien llega y diga, no, es que yo quiero comprar eso Solana. Entonces, él esos $500 en Solana los va a cambiar por $500 en USDC. Y si te subes, Jorge, súbete un poquito.
Ajá, sí.
Súbete más. Entonces, él se va a ganar un base fee del 1% y un dynamic fee de otro 1%. Es decir, por intercambiar esos $500 en ese determinado momento, pues entonces el dynamic feed es dinámico, porque todo depende pues como de la demanda y los hops que tenga que hacer en los diferentes agregadores. Pero para ponerlo en términos sencillos, entonces él se va a ganar el 2% de la transacción. No, de su,
es solo el dinámico. Entonces, este es lo mínimo y entonces ahora es un poquito más que el mínimo.
Ah, bueno, si ven por qué el otro, porque sí sabe, yo me invento pues cosas. Pero bueno, entonces se va a ganar el 1% de esos $500. Entonces, a ver, el 10% serían 50, el 1% son 5. Entonces, de eso se ganó $5 en fees. $5 en fees y no perdió los 500, sino que los 500 se transformaron en USDC. Y eso se va haciendo así. Ahora, eso lo puede hacer una multitud de veces si el precio está bajando y está subiendo. O sea, él sobre esa que antes era Solana, que ya se cambió por USDC, si el precio se devuelve o alguien está comprando USDC, entonces otra vez en esa misma canastica se va a volver a ganar otros $5, pues, dependiendo pues cómo se vayan ajustando los precios.
Ajá. Y lo que pasa con el Dynamic Fee es cuando... no sé cómo se dice,
volatilidad.
Cuando hay mucha volatilidad, entonces sube el feed, sube el dynamic feed. Ahora no hay mucho porque es casi lo mismo que el base, pero vamos a ver si encontramos uno aquí que tiene mucho volatility. I'm going to say it in English because my Spanish sucks.
Yeah, no, está bien, yo voy traduciendo.
Bien, está bien.
Por ejemplo, Hobbs y Sol, pues una volatilidad brutal.
Sí, y yo me entré en Hobbs el otro día. Vamos a ver. No, ahora está el mismo al base. Pero sí, cuando hay mucho volatility, entonces el dynamic fee también sube y hace más fees.
Entonces ahí solo una pausa para los que estamos en kinder en esto. Entre más volatilidad exista en ese proceso, es más interesante meterse. Es más riesgoso, pero también es más interesante.
Ajá, exactamente.
Sí, pero luego hay otro fenómeno, que cuando hay tanta volatilidad, pues volatilidad quiere decir subiendo y bajando, pero hay veces que es volatilidad solo para un lado. Entonces... vos puedes tener el 50% Solana, el 50% USDC, y Solana subió mucho, vos vas a terminar solo con USDC. Y ahí vas a tener una cosa que se llama impermanent loss. Impermanent loss quiere decir que, o sea, que aunque no perdiste plata, dejaste de ganarte la que te hubieras podido ganar si te hubieras quedado solo en Solana. ¿Sí me entendés?
Sí. Y aquí encontré uno, este Hobbs, que es... de 250 basis points en el bin step y el fee es un 1%, ahora está a 1.75. Entonces, el dynamic fee ahora es como 0.75% arriba del base fee, del 1%. Entonces, ahora mismo en este mercado de Hobbs Sol, uno puede ganar un poco más de dynamic fees.
Pero ahí, por ejemplo, yo ahí, entonces, cuando una cosa está subiendo tanto, 50, 70%, uno dice, ahí es cuando uno dice, si vale la pena proveer liquidez y no, solo comprar el token y quedarse, esperar y hacerle un 3X. Esa es la parte más difícil de esto. Sí. La parte más difícil que uno tiene que, de algo, cuando el mercado está relativamente tranquilo, el DLM es buenísimo. Cuando eso está subiendo mucho o cuando se está cayendo mucho, es un poquito complicado. A mí se me hace difícil calcular. Por eso es que yo mi DLM, o sea, a mí se me sale dos veces al día y tengo que ajustarlo y lo hago muy manual. Claro, pues que yo lo hago con 10, 12 bins en spot máximo, pues, y es, lo trabajo muy artesanal. Por eso es que me pareció tan interesante los Data Insights y saber qué estrategia tienes. De otras, expliquemos un poquito lo de las curvas que vemos acá o lo que se llama Volatility Strategy, Spot, Curve, Bid Ask.
Ajá, sí. Entonces, si en esa situación donde está subiendo, una cosa que uno puede hacer, si quieres, es hacer un bid ask y hacerlo one-sided. Entonces, voy a pagar el autofill. Entonces, el autofill, cuando pones algo aquí, entonces empareja y pone el otro. Pero si lo apaga, puedes hacer one-sided, solo un lado de liquidez. Entonces, puedes ponerlo en un bid-ask strategy y hacerlo así. Entonces, si el precio sigue subiendo, uno puede hacer una estrategia como este, donde lo hace como bid-ask. Y lo que pasa es que en los precios más bajos, pongas menos liquidez. Y con el precio subiendo, pones más y más y más liquidez. Entonces, es una manera para salir su posición y venderlo, pero también al mismo vez ganar fees también.
Es que esto que acaba de decir Carlos, esto no lo sabíamos el resto de las personas en el chat. Esto está buenísimo para cuando uno dice, quiero salir, pero no me quiero perder nada del upside, pero quiero ir ganando. Esta estrategia está buenísima.
Es que sí. Hermano, esto lo descubrí hace muy poquito y es como el DCA de Jupiter.
Ajá. Sí.
Solo con la diferencia que estás ganando fees.
Exactamente. Ajá. Sí, ¿quién más quiere? O sea, el que descubra esto dice, ¿y yo para qué me voy a meterle a hacer DCA a Jupiter si lo puedo hacer en Meteora y ganarme un billete?
Ahí yo tengo una pregunta para Jorge. ¿Qué diferencia tiene cuando das la liquidez con el par completo, digamos Solana, USDC, versus cuando haces un single-sided? Quiero hacer un DCA de Solana cuando esté a 500, o no sé, a cualquier número. ¿Cuál es el fee que recibes ahí versus si pones los dos tokens?
Sí, vamos a ir acá y vamos a entrar otra vez en un USDC Solana. Para dar el ejemplo ahí. Vamos. Short by volume, ok. Entonces, primero tenemos que ver a cuál mercado queremos entrar. Entonces, lo que yo me gusta ver es volumen. Entonces, tenemos bastante volumen en todos estos mercados. Entonces, tenemos que ver, ok, qué son los fees y que cuando un mercado tiene mucho volumen, entonces va a generar muchos fees. Y si tiene un fee bajo, no importa mucho si hay mucho volumen. Mira este, el fee solo es 1.01 el fee, pero hay mucho volumen, entonces hay bastante fees. Entonces,
11 millones de dólares generaron $200,000 en fees.
Es increíble.
En un día.
Vamos a mirar ahí y entonces vamos a ver si... Entonces, si uno quiere comprar Solana a un precio más bajo, uno puede poner solo USDC. Vamos a hacer mid. Vamos a apagar autofill y sacar el sol. Y puedes hacer el bid-ask strategy. Entonces, lo que pasa... Cuando baja el precio del sol, entonces va a cambiar la canasta ahí de USDC a sol. Entonces uno va a comprar a un precio más bajo aquí y más bajo todavía. Entonces vas a comprar más y más a los precios más bajos y al mismo vez vas a ganar fees.
Ese es un DCA in, que DCA quieres entrar, que más barato esté, más vas a comprar.
Ajá, exactamente. Y una cosa que vamos a enseñar.
Pero esto solo está en Edge en este momento, no está en el normal, solo en Edge.
Sí, no, esto también está en el normal. Vamos al normal. Para que lo vea ahí.
Jorge, ¿qué tal el equipo? Pues, o sea, ¿qué tal este Miao? O sea, ¿qué equipo más ágil? Son they're fucking shipping all the time.
Yeah, they do. They keep coming. Entonces, sí, no, aquí tenemos lo mismo. Vamos a hacer one-sided. Vamos a hacer 10,000. Y ya. Entonces, la primera canasta tiene 15 USDC, 30, 45, 60, y so on and so forth. Y entonces, sí, si uno quiere como hacer como un DCA-in, y hacerlo ganando fees al mismo tiempo es genial para hacerlo así.
Yo termino Super. Este podcast y mis memes se van ya, o sea, yo los, así los voy a soltar todos ya, esa es mi estrategia ya en este momento, o sea, mi cost y mi hopes se fueron así.
Sí. Jorge, y vamos a suponer que el Solana se pone en ese rango, o sea, que ya entraste en rango donde empiezan a operar tus bins. ¿Qué Ajá. recompensa te dan por suministrar esa liquidez en USDC?
Ajá. Sí, entonces no es como, eso es donde está la diferencia, porque no es como un limit order. No es, bueno, yo quiero salir a este precio. Uno tiene que manejarlo manualmente. Entonces, si te gusta que entraste, you know, entre como 189 y 185, y vamos a decir que ahora el precio está en 185, y si quieres quedarte con ese Solana, tiene que sacar el posición. Entonces, tiene que sacarte del mercado.
Tienes que hacer withdraw porque si no, también lo hace, se empieza a devolver y lo hace, ¿cierto?
Ajá, exactamente. Si lo deja ahí y sube el precio otra vez,
se devuelve.
Se devuelve y te va a quedar igual mismo como está ahora. Pero más los fees. Te queda con los fees.
Está buenísimo esto. Sí.
¿Otra pregunta?
No, eso está muy bien. Entonces, pues ya más o menos entendemos la mecánica. Entonces, Ajá. ahorita miremos y hagamos lo mismo. Expliquemos un poquito qué es Duna Analytics, que es como el Business Insider, pues el Business Intelligence de todo on-chain, como para sí. que la gente entienda. Sin mostrar tu ejemplo aún.
Vamos a ver.
Entonces, ustedes saben que una de las cosas pues, importantes del blockchain es que todo queda registrado on-chain. O sea, no hay una sola transacción que sea oscura y que nadie la pueda conocer. Por eso es que cuando la gente dice, no, es que permite narcotráfico y transacciones oscuras, absolutamente todo queda registrado porque está en el blockchain. Entonces, hay unos interpretadores de esos que le hacen la trazabilidad. Por ejemplo, una de las razones por las que Bitcoin bajó esta semana es porque el Departamento de Justicia, el DOJ, dijo, hey, la billetera que confisqué de Bitcoin, que son como 2 billones de dólares, la voy a pasar a Coinbase. Entonces, como la tienen tagueada y saben cuáles, dicen, uy, entonces DOJ va a vender Bitcoin, entonces le va a poner presión de 2 billones de dólares. Venta. Todo eso se puede ver. Así, o sea, desde la billetera más chiquita hasta la billetera más grande, uno la puede empezar a taguear. Es más, algunas de las estrategias de, digamos que aplicaciones que también son lectoras de todo esto, como Nansen, es que llegan y miran cuáles son los mejores traders. Entonces está Ansem, está cualquiera de estos, y dice, este man está comprando esto, está vendiendo esto. Entonces uno, en vez de ponerse a pensar en la tecnología, uno sigue el trader, o lo que está haciendo el trader, porque pues de pronto descubre un patrón que uno no sepa. Entonces esta herramienta permite uno segregar qué tipo de información quiere uno interpretar, más otras cosas pues que Jorge obviamente es experto y yo no, pues.
Ajá. Entonces, hay muchos dashboards aquí, cualquier cosa, y no solo en Solana. Dune tiene muchos blockchains. Yo creo que tiene Ethereum y todos los L2s de Ethereum. Y también tiene Solana. Entonces, a ver, yo tengo algunos favorites aquí. Zippystake, este es Kagren. Es un tipo también que está metido ahí en Meteora y parte de la comunidad ahí. Él hizo este dashboard aquí para ver el liquidez de Orca, que es otro protocolo, otra plataforma de market making parecido como de Meteora. Y uno puede ver aquí todos los liquidez de Orca contra Meteora. A ver dónde puede ser que hay liquidez que falta algún precio en Meteora que tiene en Orca.
Una cosa importante. Ustedes han visto que cuando ustedes se van para Jupiter y hacen un swap o en el mismo wallet de Phantom, uh-huh. en la partecita de abajo, cuando uno dice voy a cambiar, Entonces abajo sale vía tantos jumps. Entonces o se va para Meteora o se va. Entonces lo que Júpiter está haciendo es como si fuera como técnicamente un Expedia, pues, donde agrega los diferentes hoteles de todo el mundo y dice, voy a ir por la tarifa más barata, eso sí, yo me voy a llevar un fee para mí y yo le voy a vender de esos pools que hay de liquidez. Y esa es la parte que es interesante. No es una bolsa grande central que tiene todo el dinero, sino que son liquidez que puso Jorge, que puso Carlos, que puso un montón de personas en diferentes canasticas y las agregan y dicen, listo, te vamos a cambiar. Y eso es lo, digamos que lo maravilloso de eso. Entonces la plata puede estar una persona que esté en Sudáfrica, otro que esté en Nigeria, otro que esté en Ecuador, otro que esté en Brasil y todo se agrega. Esa partecita de abajo es lo interesante de esto. Y por eso yo digo, pues, que a mí me parece muy lenta la gente con mucha ausencia de neuroplasticidad que prefiere llegar y decir, eso es Ponzi, no entiendo cripto, en vez de llegar y decir, no, mire la maravilla de esta tecnología que permite tener liquidez 24/7 y no hay que esperar para poder vender y comprar alguna cosa. Entonces, cuando él está proponiendo esos cambios, él abajo está pescando a cuál de todos esos, Meteora, Invariant, y todos quieren ganarse unos fees.
Ajá. Sí, eso es que... Y ese es el routing. Y mira este, un sol para USDC, 60% va por DexLab, 40% va por este route. Y este route va por Orca, cambia el sol a Wrapped Bitcoin, y a Wrapped Bitcoin a USDC, y ahí sale el USDC.
Y si uno no tiene la paciencia para hacerlo por acá, sino que lo hace directo por Phantom Wallet, los fees van a ser más caros, porque tiene el de Phantom, más todos estos que están ahí. Y pues, sí, es como cambiar. O sea, esto todavía es más barato que... Yo voy a explicarlo como de una forma más sencilla. Cuando uno está viajando y se va para esas casas de cambios en los aeropuertos, usted da $100 y quiere euros, y en vez de darle 90 euros, le van a dar 75, porque se lo llevaron en fees todos por detrás. Esto lo que está pretendiendo es, usted quiere $100, pero entonces llévese 89 euros, pues, tratando de cobrar más poquito, y pagándole un fee de un dólar al que proveyó la liquidez.
Uh-huh. Así es. Así ajá. Es. No, increíble, Jupiter. Entonces... Orca, Whirlpool, es otra plataforma de liquidez y aquí en naranjado está Orca, Whirlpool, y el azul o morado está el DLM de Meteora. Entonces, puedes ver aquí, yo creo que estos son los bienes de los pools con los bin steps que son más separados y hay mucha liquidez ahí. Por eso hay como estos que son más altos que están en el Whirlpool. Pero...
Una duda de esa gráfica. Y, por ejemplo, ¿qué información le puedes sacar a esa gráfica? O que dices, mira, aquí falta liquidez, voy a hacer un bin en este rango, o si nos puedes dar un ejemplo ahí.
Sí, entonces, sí, por ejemplo, si ahora está el precio... estamos Sol USDC, entonces vamos a decir que el precio de Sol está ahora en 167 y uno puede ver que en este gráfico que hay menos liquidez aquí, entonces si uno puede poner liquidez ahí va a ganar más fees porque ahí es donde está la gente haciendo los trades. Entonces, por eso es una visualización muy, muy bueno. Ahora vamos al mío, Hernán.
Ahora vamos al tuyo, perfecto. Ahora, entonces, miren aquí lo interesante que hizo Jorge con el Dell. Y obviamente vamos a compartir. Esto es de libre acceso para todo el mundo. Todo el mundo lo puede ver.
Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a empezar... Aquí en Jupiter, déjame hacerlo un poquito más chiquito. Entonces, Jupiter tiene una cosa que se llama DCA, right? Dollar Cost Averaging. Y uno puede poner, yo quiero cambiar a 100 SOL a USDC y lo quiero hacer cada minuto y lo quiero hacer con 100 órdenes. Entonces, en 100 minutos va a cambiar 100 sol a USDC, a cualquier precio que hay en el momento que hace ese orden. Entonces, esto es un servicio en Jupiter. Entonces, un amigo, una amistad que conocí ahí en el Discord de Meteora, él me dijo de una estrategia que él estaba haciendo, que estaba mirando en el blockchain, y yo creo que él estaba mirando en Birdeye. Birdeye es una herramienta...
Lo conocemos, sí, para okay. Ver simplemente los precios y los cambios, parecido a DexTools también, DexStream.
Ajá, exactamente. Y él estaba usando Birdeye a ver qué DCA orders estaban mandando cripto muy rápido, entonces órdenes grandes, y a ver si encontraba otro, a ver si encontraba uno que estaba comprando y a ver si encontraba otro que estaba vendiendo. Y si hay uno comprando mucho y uno vendiendo mucho, entonces no va a mover mucho el precio, pero va a haber mucho volumen. Entonces, con eso, nosotros hicimos este dashboard. Entonces, en esta visualización, I'm just going to say visualization, no puedo decir.
Yeah.
En esta visualización, uno puede ver el rate, a qué velocidad vienen los órdenes para comprar y para vender. Entonces, ya hace una hora que es el refresh. Yo voy a refresh otra vez, a ver. Y voy a hacer un refresh aquí y también aquí en esta tabla. Pero una hora, hace una hora que había unos órdenes grandes para comprar y para vender shadow con bastante velocidad. Entonces, este visualization te dice la velocidad. Este visualization te dice el cuánto liquidez van a vender o comprar en total.
Ese, por ejemplo, es muy importante. Entonces, ahí nos está mostrando que hay más de 1.5 millones de dólares pendientes para venderse de Solana. Alguien está vendiendo... Shadow. Entonces, uno dice, pues, que yo les decía, porque les compartí, como ya me había visto el podcast, pues, con Jorge, hey, miren qué señal tan poderosa para uno llegar y entender qué es lo que está pasando. Pero esta persona no los está vendiendo todos de una, sino que tiene esa línea así larga, dice, hey, yo voy a vender mucho cuando esté muy cara. Que eso también es, pues, como lo importante que hacer, lo que nos estaba mostrando antes.
Sí, y vamos, ya tengo, no, voy a hacer un filter aquí, shadow. Y si ves, vamos a poner el remaining total amount, lo que queda en el orden. Entonces uno puede ver, hay uno muy grande aquí por 1.4 millones, pero es muy lento. Es solo como $3 por minuto. Entonces eso no va a mover el mercado mucho. Entonces, pero va a tomar mucho tiempo. Mira,
¿viste, Jorge? ¿Crees que sea alguna de las billeteras de lo de FTX o no?
No sé. Bueno, Jay Gills, él estaba hablando de eso y él vio que había algunos de FTX que estaba vendiendo, pero yo creo que lo estaban vendiendo un poco más rápido que este. Pero puede ser.
Alguien que necesita liquidez, pero que la va a vender con paciencia.
Sí, sí.
¿Ustedes no le parecen? A mí esto me parece como un trabajo como de sabueso, pues uno llegar y ver ese grado de granularidad. O sea, uno llegar y ver, alguien tiene 1.4 millones de dólares en shadow, dijo, lo va a vender, pero va a vender $3 cada minuto.
Sí, y lo que dijo Hernán antes es que todo esto está en el blockchain, todo lo podemos mirar. Entonces voy a SoulScan y voy a mirar esta transacción.
Okay.
Y aquí podemos ver donde pusieron el shadow, mira. casi 800 mil.
Ya han descargado 800 mil.
Ajá. Y aquí está el wallet que hizo esa transacción. Vamos a ver qué más que tiene. Parece que solo USDC. Entonces, cada minuto va a caer $3 más o $2 más de USDC.
Ok, sí, entonces ese dato está genial. Si uno sabe que está eso, ¿cuál sería la estrategia? Pues uno llegaría a hacerle como el counter. Entonces, poner que 1.4 millones de dólares en USDC, y decirme, yo voy por ese 1% de fees en cada $3 que vendrían a ser 0.03 centavos y me termino quedando con el shadow. Ese sería como el counter ¿cuál sería?
Es que el orden es tan lento que no va a mover el precio de shadow mucho. Si lo que quieres ver es ventas que son rápido, que están vendiendo mucho, you want to see them sell very quickly. So, sí. Si hacemos un sort aquí, vemos que estos órdenes, este orden para vender es bastante rápido, como 250 al minuto, y este de comprar 145, 43 al minuto. Entonces, con uno comprando y uno vendiendo, y vendiendo mucho, no va a mover mucho el precio. Entonces, yo creo que, no sé si en este momento, es que todavía estamos...
Entonces, una de las posibles estrategias ahí sería llegar y decir, ok, voy a proveer liquidez en una volatility strategy de spot. Ajá. con 10 bins para cogerme eso en 12 horas, 24 horas, y dependiendo del volumen, entonces, ¿cuánto volumen es eso? No sé, que sean $100,000, $200,000, pero entonces yo me voy a ganar el 1, el 2% de esos $100,000 en tantas horas del día. Esa podría ser una estrategia.
Ajá, exactamente. Y lo que quedaba era como 25 mil en este para vender y como 55 mil en este para comprar. Y en este quedaba como casi los dos, 300 minutos.
Tiene una cara de que esto se va a volver tu full-time job impresionante.
Yo creo que ya lo es.
Entonces ese es el dashboard. Y cuando... Y manda el link aquí a la gente.
Sí, claro. No, pues claro, sí. Yo lo tengo pineado en mi computadora en 3 tabs, porque antes de hacer cualquier estrategia siempre estoy mirando ahí, y obviamente pues luego lo posteamos con tu handle de Twitter, porque me parece increíble. Dice Carlos, yo cuando vi esto dije, esto tenemos que meterle más cerebro y solo dedicarnos. Vuelvo y digo, yo... haciéndolo artesanalmente, no me ha pegado muy duro el impermanent loss, es decir, que la misma plata que puse yo ya voy como en la mitad, casi que en el 70% de la plata que puse original la he recuperado a punta de fees. Pero cuando vos ves una herramienta como esta, Carlos, vos decís, si le meto un poquito pues como más de business intelligence, pues ese porcentaje que me estoy ganando en fees, lo puede subir uno un 40% más, porque es que aquí hay mucha data que uno desconocía. Pues mira lo que nos estaba mostrando antes. A mí me va muy importante, Darío, ahorita que estamos pensando en liquidar uno de los fondos, uno llegar y decir, pues yo cambio, pongo ese shadow y en vez de esta estrategia lo pongo y me gano en fees tanta plata. Pues,
no, es impresionante pues el nivel de detalle que se le puede meter a eso y de seguir afinando ahí la estrategia. Súper bien.
¿Qué hay que saber para poder uno crear su propio chart en Dune Analytics? Que, o sea, como yo sé que vos no necesitas, o sea, la gente que sabe no necesita que nadie le explique, sino que empiezan como a hacer pequeños experimentos. Pero, ¿cómo hace uno para llegar a decir, voy a hacer un chart de, no sé, quiero que me muestre, eso se puede hacer en SoulScan, pero en Analytics podría ser, muéstrame los top 10 wallets de... que más memes tengan, por ejemplo. Entonces, ¿eso cómo se codea? ¿Qué hay que saber? ¿En qué lenguaje está escrito eso? ¿O eso es simplemente prompts y ya?
Sí, no, es todo en SQL. Entonces, el backend de este sistema es se llama Trino, que es un database muy grande y distributed. Y entonces vamos a enseñarte para esta tabla aquí. Aquí está el SQL. Entonces, hay mucho SQL aquí. Y lo que tiene que encontrar es tablas que ya alguien lo ha escrito. Entonces, por ejemplo, hay este que dice tokens Solana fungible. Entonces, de ahí saco los tokens. Entonces, si vamos a hacer token.
Oíste, Jorge, si nosotros queremos que nos hagas un dashboard, vos no lo haces después, pues, obviamente nos cobras, pues.
Sí, vamos a ver. Si tiene una idea, déjame saber y vamos a ver si hay tablas para sacar la información.
Un bot, Jorge, también.
Sí, un bot. Este tabla aquí es importante. Este tiene los precios. Entonces, si miramos a esta tabla, yo voy a abrir otro. Tengo un scratchpad aquí. Where's my scratchpad?
Library. ¿El bot todavía lo tenés operando para vos o todavía no?
No.
Not anymore.
Ya no.
Es que hay mucha competición, entonces ya no puedo hacer mucho dinero. Porque hay tantos órdenes por Jupyter y es que ya no hay oportunidad, infortunadamente. Pero aquí,
Darío, es cierto que es un poquito como haciendo magia, pues, pero es que mentira, no es haciendo magia, es entendiendo que hay una gente que sabe dónde está la información y hay otros que no saben. Entonces, que eso es lo que parece, pero ¿usted cómo hace? Es que yo tengo información, simplemente tengo información.
No, sí. Tiene un background, sabe buscar esa información e interpretar esa información.
Ajá. Y lo que pasa, entonces, esta tabla tienes los precios de todos los tokens, bueno, de muchos de los tokens. Infortunadamente no tienen de todos. Entonces, una cosa que pasa con los dashboards míos es que algunos tokens no aparecen porque no están en esta tabla. Entonces, no tengo el precio en USD.
Porque no tenés el Oracle, porque el Oracle no está listo, no está el PIF, no está el Chainlink, no está el que lo tiene que alimentar.
Ajá, exactamente. Entonces, eso es un problema que tengo con esta tabla.
Darío, ponerle título a este podcast es difícil, pero si uno le dice a la gente que básicamente lo que Jorge está haciendo es administrando y manejando, interpretando información para sacarle a la plata 3-5% diario, pues
es algo así.
Es que vuelvo y digo, es que si vos le estás sacando el 2% o el 1% en dos meses duplicar la plata, pues eso es estúpido.
Y vamos a ver qué está pasando ahora en Meteora. Voy a enseñar un poco más que yo hago cuando estoy mirando a ver dónde puedo poner liquidez.
Mostrarnos cómo es tu MO, pues, o sea, cómo te irías. Mostrarnos qué casarías vos.
Entonces ayer estuve en el Discord de Meteora y un tipo que se, no me recuerdo, algún Hulk, me dijo, yo pregunté ahora, ¿dónde estamos con el liquidez hoy? Y me dijo de Hobbs. Sí, y entonces miré a Hobbs y yo creo que estuve en este. Y mira, que con 400
qué burrada también.
10 millones de dólares en volumen. Entonces, voy aquí y miro a ver.
El dynamic fee es del 4.
Wow, ahora está.
Wow.
El
4.
Y el base fee está 1. Entonces, lo que uno tiene que mirar a ver a dónde vas a poner lo de abajo y de arriba, su posición. Y un feature que yo pide al equipo de Meteora era poner el chart de BirdEye. Entonces, si mira el chart de BirdEye, sí, vamos a abrirlo a ver dónde está el precio, por dónde va. Y lo que yo me gusta ver es movimiento para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para que quede...
Arriba, ahí están los fees.
Y ahí están los fees. Entonces, en este... ok, entonces estoy cada minuto.
Carlos, tenés que renunciar a Whirlpool, weón, y nos dedicamos nomás a esto.
Entonces, aquí será bueno ponerlo como a 66 entre como 48.5 por ahí. Entonces... como así, como 44, ¿cuánto era? Como 44 o 48, por ahí.
Jorge, ¿y cómo pones esos beans? ¿Los pones en spot o los pones en curve? O...
yo casi siempre en spot, que spot es fácil y trabaja bien. Otra cosa que yo hago algunas veces, vamos a ver si, ok, en vez de hacer un swap a Sol, a Hobbs, lo que yo hago es, déjame apagar esto, voy a poner la mitad en Sol y voy a ponerlo solo como en uno o dos beams, muy concentrado. A ver... no, vamos a bajarlo un poco. A veces está un poco de lag el UI. Entonces sí, yo creo que el precio está aquí.
Y tiene que cambiar en los priority fees y esas cosas, pues del slippage y todo eso, ponerlo en turbo y no sé qué cosas.
Yeah. Sí, yo lo tengo. Liquidity slippage 2.5 y en turbo. Vamos a ver si entra. Ok, ahora estamos aquí. Ya ha cambiado casi la mitad de este bin a Hobbs. Entonces, vamos a esperar a ver si se mueve el precio más bajo. Entonces, compro más Hobbs y entonces saco el posición y entonces entro mitad y mitad. Y yo entraré como hasta... bueno, parece que ni necesito la mitad, un poco más Hobbs. Entonces, de aquí para arriba será Hobbs y para aquí para abajo será Sol. Entonces, tenemos que cambiar un poco más a Hobbs. O hacerlo más concentrado y hacerlo como de aquí hasta aquí. Vamos a ver. Pero no está moviendo muy rápido.
Qué maravilla es.
Pero sí, no, este es un poco lento, parece. Y otra cosa, si ese es un problema aquí, no hay mucho volumen. Si sí. Ve aquí abajo, hay como 79 mil, aquí solo 250. Entonces, parece que el volumen está bastante bajo ahora en este mercado. Aquí, ok, ya vino el Hobbs. Oh, no, se fue otra vez. Pero mira.
Ya te ganaste los fees.
Gané fees aquí y también tengo Hobbs ahora. Entonces voy a salir. Vamos a ver. Vamos a salir y cerrar.
Jorge, te va a contactar mucha gente. Yo voy a poner el Twitter tuyo para que te contacten directamente, pero después de este podcast, vuelvo y digo, no va a ser el más taquillero porque la gente dice, ¿qué carajos están hablando diciendo estas personas? Pues los que les interesa van a decir, uy, el video público de más alfa que hemos sacado de Darío. Bueno, ese y el de las predicciones pues, que hicimos a comienzo de año.
Está bien. Está bien.
Jorge, te voy preguntando un par de cosas. ¿Cómo se crean si tú quieres crear un nuevo par? Vamos a suponer que
se puede, se puede.
Tú lo creas. ¿Tiene costos muy altos o no? Eso, pues por ser en Solana, me imagino que no tanto, porque en Uniswap uno puede crear los nuevos pares, pero es costosísimo.
Es un poco costoso porque lo que pasa es que tiene que abrir cuentas que no va a sacar la Solana otra vez. Es que tiene que pagar una renta para abrir esas cuentas, y esas cuentas ya cuando crea un mercado nuevo, esas cuentas para crearlo no se puede cerrar.
No se devuelve.
Ajá, no se devuelve. Entonces,
y otra cosa que había leído yo es que si no tienen mucha liquidez, entonces Jupiter no las agarra porque dice, no, eso está muy chiquito, pues sí. es un waste of bandwidth, por así decirlo.
Sí, esta es la cosa, que tiene que tener mucha liquidez para hacerlo. Okay. Vamos a ver. Ok, voy a poner todo aquí. Vamos a mirar aquí. No, yo quiero, I'm going to go a little bit wider.
Eso es lo que hago yo todo el día. Joder,
para dejarlo un poco. Ajá.
Con esos dumb bins todo el día estoy jodiendo.
Vamos a ver, este precio no va a bajar ahí. 3.63. Oh, será acá abajo, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más concentrado. A ver qué pasa. Aquí estamos. Ups. 61. ¿Qué será como acá? Ok. Yeah, that's pretty good. Let's try this. Tengo que bajar esto un poquito porque necesito Solana para abrir la cuenta.
Sí.
Ahora sí.
Yo quiero, Gordo, ¿no estás entendiendo ni forro o te vas a dedicar en vez de TikToks a hacer esto?
No, obviamente hay cosas que no entiendo, pues, porque es muy, muy al detalle financiero. O sea, tiene uno que entender para dónde va el mercado y todo eso. O sea, me queda súper claro que el que tiene la minería del dato es el que va a ganar. O sea, eso está súper claro. Y entre más herramientas tenga uno, pues va más a la fija.
Sí. No, yo estoy convencido y por eso les he dicho, yo necesito en el chat más desocupados, necesito que personas que estén full time solo dedicadas a esto. Pues es que uno se puede dedicar nada más al DLMM profesional en esto, coequipero Jorge en Dune Analytics y uno, Jorge, ayúdame con esto que tenemos una mini vaquita de tanto.
Entiendo ese tema del Discord, pues, que cada vez que él va a hacer algo o busca la ayuda, pues la gente te ofrece la ayuda. Pero sí. es muy difícil para mí entender qué tan real es, pues, qué tan cierta es esa ayuda. O sea, eso es muy loco. Para mí eso me cuesta mucho trabajo entender eso.
Y a vos te da mucha dificultad entender que haya gente como Jorge que le escribo yo, hey, que no me conoce, no lo conocía.
No, buenas personas.
Hey, tu conocimiento es muy especial, qué maravilla, te estoy siguiendo, te invito al podcast, compartir esa información. Vos no, eso no te cabe en la cabeza.
Es simplemente que como uno está en una pantalla, entonces es como
es un bot.
Sí, ¿quién me está hablando ahí?
Sí. ¿Quién te habla? Sí. No, y es cierto, hay mucha gente mala allá y para quieren robar el dinero a la gente y uno tiene que tener mucho cuidado con quién hablan.
Es simplemente lo que dice Hernán muchas veces. Miren bien la URL, pues miren bien la dirección, porque direcciones piratas son todas.
Sí, y esa cosa de que mándeme un Bitcoin, lo devuelvo dos, no existe.
Así. Te acabas de ganar.
No llega la bondad de la humanidad.
Yeah.
No, pero todo hay que revisarlo, porque si antes te dijeran que el 1% diario, también decís que eso es un scam, pero
Sí.
no es un scam, es real.
Sí. Coño, no.
Y otra cosa, pues, aparentemente uno va ganando a la velocidad que uno quiere. O sea, uno, hay gente que se tira a ganar en 24 horas, hay gente que se tira a ganar lo que estaban mostrando de que va cada 3 minutos, no sé qué, un poquito de plata. Le digo, pero como que aparentemente siempre puedes ganar. Ajá.
Ahí está subiendo otra vez.
A ver, es que no me quiere entrar.
Sí, es que está, Solana está un poquito lentico en estos días. Es que le está entrando mucho billete a esta cosa, mucho.
Ah, yo tenía una pregunta, Jorge. ¿Tu equipo, tú tienes un equipo especial, un computador especial, algo que técnicamente sea?
Es él solito, es él
No, no,
solito.
no, no, pero el computador que él maneja, pues
Un
tiene.
computador más rápido.
Sí, una Nvidia, una tarjeta especial o algo.
Bueno, yo iba a jugar un poco de Call of Duty con un amigo mío y traté de prender la computadora y no me prendió. Ese sí, yo tengo una tarjeta bastante grande de video, pero porque lo estaba usando para hacer mining. Pero no, para hacer todo esto, no, solo un laptop chiquitico, no tiene procesador muy grande, nada de eso. La cosa de la sistema de Doom y todo estaba en el nube, entonces no estaba en mi computadora, entonces no, uno no
Sí,
necesita gran computadora para usarlo.
de acuerdo que no todo el mundo tiene disculpas.
Sí, es verdad.
Ahora
Jorge,
sí,
tengo una pregunta. No, dale, adelante, adelante.
sí, no, finalmente entró en posición. Vamos a ver qué hace. Entonces está un poco lopsided. Tengo más concentración aquí en estos dos bins,
Eso
pero
que están mostrando, entonces ahí, si vieron lo que hicieron, le cambió el hops por Solana. O sea, se
ajá.
llenó. Entonces, si se devuelve, él puede volver y cambiarlo. Pero cada vez que se va llenando, cada bin, que es la canastica, cada vez cobra un fee. En este caso, ¿están qué? ¿En 4% estaba el fee?
Sí, estaba en 4. Ahora se bajó.
4%.
Ahora está
Ahora
en
bajó.
1%.
Darío, por eso yo les digo, es que todo el mundo le fascina estar ocupado en cosas que no. Y yo cuando digo, es que el estar ocupado es muy costoso, lo que estoy tratando de decir es, hay unas cosas que producen mucho más retorno que las cosas convencionales. Entonces
Sí.
yo, por ejemplo, siempre pienso, no, pues es que si yo me dedicara a hacer DLM, me le saco tanto, pues el 1% diario a cualquier cosa.
Ajá, así.
Impresionante.
Así es el gol mío también, sacar como 1% cada día. Y ya, con eso puede ser hacer mucho dinero, mucho billete.
Pero ahí viene mi pregunta, Jorge. Por ejemplo, en este mercado que está al alza, a veces lo que decía ahora Hernán, ¿qué hago? ¿Prefiero ganarme esos fees o simplemente no hago nada, me quedo quieto en spot y aprovecho el upside del token? ¿Cómo manejas eso? ¿Cuál es tu estrategia en este mercado que estamos pues hacia arriba?
Sí, bueno, aquí yo creo que no sale de qué precio aquí estamos, punto 0.00006 entre 45 aquí. Ajá. Entonces, yo quiero que se quede en este range y para ganar los fees. Si sube y sale para arriba, bueno, está bien porque eso dice que está moviendo el precio para arriba, pero a mí no me importa si baja hasta acá. Bueno, si baja hasta acá y sigue bajando, entonces tengo que sacar y abrir otra posición para ajustar, para seguir a ganar fees, porque si sale de ahí, entonces no voy a ganar fees y voy a perder. Pero si sube, bueno, está bien. Puedes sacar posición y ya ir a almorzar o a cenar o a dormir, cualquier cosa.
Entonces,
Pero
te estoy entendiendo es tu estrategia es ganar fees y no te preocupas mucho por el impermanent loss. Tu filosofía es vamos a proveer liquidez y a... Y
bueno,
a
el 1%. Pero yo supongo que Jorge lo debe estar haciendo como nosotros. Yo tengo unas cosas que no toco y tengo un 10% que me voy en puras bobadas de estas, pues. Que dice, ah, no, es que esto es para generar fees. Y si no los genero y se fue a impermanent loss, quién sabe qué, pues todo está bien. Pero yo tengo una sección que no toco. Pues yo mis solanas que están stake, no las toco hace siglos, pues. O sea, siglos no, pues hace... Las compré... ¿Cuándo las compramos, Darío? Finales del 22. Que volvimos y compramos duro cuando estaban a $9. Eso se fue para stake y ahí queda, no se toca.
Yeah,
Además porque como nosotros somos US tax based, nos toca pensar que cada vez que nos ponemos a hacer cambios de estos, pues es un taxable event. Y eso va a ser un mierdero, pues que no lo sigue nadie después, pero eso es otra historia. Esto sí, un bodega, es que experimento, pero me parece demasiado interesante. Es que, Carlos, Jorge, para que tengas como una dimensión, la Bolsa Colombiana de Colombia transa en volumen $25 millones diarios. ¿Cuánto mueve Meteora en 24 horas?
No sé.
Solo Meteora, pues.
Meteora hace muy poco.
Sí, Meteora.
Ah, como 250 millones.
10 veces.
10 veces el valor
en 24 horas.
En 24 horas. Ese es el volumen de la plataforma que estamos hablando. Entonces, usted, digamos que nos siguen los que son, digamos, traders en Colombia, les muestra uno esto. Dicen, no, pues uno vendiendo Argos, Nutresa, y estos manes acá hundiendo sin y 24. No. Pero bueno, ese es el conocimiento, esa es la palanca del conocimiento. Oye, a mí ya me está dando mucha pena pues con Jorge porque le estamos quitando mucho tiempo, pero te digo pues que el aprendizaje, el alfa, súper importante. Carlos, todos los que estamos aquí somos miembros del chat. Carlos es muy juicioso, disciplinado y le da mucha curiosidad porque todos estamos haciendo experimentos, pero de verdad, Jorge, buenísimo. Pues yo sé que tu nick es GitLab. Yo creo que te deberías dedicar, mi recomendación es que te dediques solo a esto. Y pongas una, hey, necesita, y la consultoría cara, o sea, de tres dígitos para arriba, pues en fracción de minuto, el que te quiera llamar, pues es mi recomendación, porque creo que te va a escribir mucha gente, pues.
Si me permitís dos preguntitas que no
sí,
puedo
claro.
De hacerle a Jorge. Jorge, no sé si te tocó en Uniswap, cuando Uniswap montó la versión 3, que era parecido a esto, montando los beans y esto, salieron otras herramientas que te lo automatizaban. Que esa cosa sería loca. Es como, ¿cómo hago yo para nunca salirme de rango? Que alguna herramienta me ayude y que te lo automatice y no te salgas de rango. ¿Hay alguien que esté trabajando en eso? ¿Eso ya existe o no?
Sí, hay dos. Déjame enseñar mis... screen otra vez. Entonces, Camino hace eso. Vamos a Camino.
Ah, sí, yo tengo una conjito ahí en Perpetua. No, pues no sabía que era eso. Yo dije, no, metámosle plata a esto por experimentar. Yo tengo uno en Camino así.
Sí, así Camino tiene aquí en este tab de Liquidity. Así hacen todos estos. Entonces, yo estaba jugando con este, el Juxo. Y cuando entra aquí, puede ver dónde tienen el liquidez. Entonces, aquí lo tienen entre 0.0068 y 0.1. Y así está el range. Y se mire, y si tú miras aquí donde dice Analytics, meme, un poco más grande, Analytics. Aquí puede ver cómo está la posición y aquí el range. Entonces, entre el 4 y el 15 estaban en este range. Y entonces cuando subió el precio de Jupiter, lo subieron y lo subieron otra vez en el 16. Y entonces estuvo en este range por bastante tiempo Y recién cuando subió el precio otra vez, entonces ajustaron otra vez. Entonces,
que ajustó el rango.
Lo pone en camino, ellos te lo ajustan automatically.
Buenísimo. Y la otra que tenía es, ¿qué otras plataformas DeFi estás experimentando? Así como hace un tiempo descubriste Meteora y ahora pues estás muy metido en esta. ¿Hay algo que te esté llamando la atención en este momento?
Sí, hay otro parecido, se llama Hawksite.
Los Hawks, Darío, ¿te acuerdas? Yeah, los...
Y estos hacen lo mismo. Pero este es como un vault. Entonces, todo el mundo ponen el dinero en este vault y lo manejan solo este vault. Con Hawksite, tú lo puedes hacer con cualquier estrategia que tienen aquí. Entonces, déjame conectar para ver el UI. Oh, me están jodiendo porque estoy en los Estados Unidos, pero...
Sí, VPN.
Es VPN. Pero vamos a ver.
Nosotros estuvimos también pues haciendo experimentos con Hawksite, pero me parece un poquito como clumsy. Pero es que Meteora, a mí lo que me gusta es que Jupiter, Meteora y es como el lema pues que hay detrás, es bring liquidity to Solana. Entonces a mí eso me parece una maravilla.
Sí. Entonces en Hawksite puede ser lo mismo y te lo ajustan cuando se cae fuera del range. Pero Hawksite es un poco costoso. Yo creo que cobran como 5% de los fees. Entonces, uno tiene que pagar un poco para el servicio. Pero
como dice Bezos, your margin, my opportunity.
Right, right, exactly. Pero otros que estoy mirando por ahora no. Estoy jugando principalmente con Meteora.
Especialicémonos en Meteora por ahora. No hay que hacer nada más. No hay que como saltar tanto, sino Meteora.
Pero vamos a ver si siempre hay alguna cosa nueva. Y si encuentran algo, déjame saber. Si yo encuentro algo, yo te dejo saber también.
Hombre Jorge, ¿qué tal? Además que todos te vamos a seguir entonces y te vamos a taggear y te vamos a seguir molestando con cosas adicionales.
Chévere, perfecto. ¿Y están en Discord también? ¿Ustedes? Sí. Okay.
No somos muy discordianos. Somos más...
Discord es bueno sí, para meterse, para ver lo que está pasando con cualquier cosa. Entonces...
Nosotros somos más latinos todavía en el alma. Entonces, cuando nos pareció interesante, agarramos y hicimos podcast y así, no más.
Así. Bueno, así me metí en Meteora. Yo me metí ahí en el Discord y entonces ahí tienen como, yo creo que cada semana tienen como dos o tres meetings y para la comunidad. Y entonces me entré en uno. Y hablé con Ben Chao. Ben Chao es el creador de Meteora. Y era como open office hours. Y hablando de cualquier mierda que querían. Y me entré ahí y dijo, hey, does anybody want to come on stage? Y yo dije, okay, bueno, voy a enseñar lo que estoy haciendo yo. Y entonces así empezó la fama.
Si vuelves a salir, les dices que te agarraron unos amigos que tienen un podcast en español y que Meteora ya es muy popular
le dije a ellos que yo iba a entrar en el podcast y entonces cuando ya postenlo, lo voy a poner ahí en Meteora para lo que vean y puede ser que hay otros latinos ahí escondidos también.
Seguro que sí.
Vamos a ver, pero entonces yo hace años que tengo el Twitter handle, pero no he hecho nada ahí en Twitter. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver si ahora empiezo a poner un poco de cosas en Twitter.
Deberías poner.
Lo voy a poner.
Deberías poner.
Vamos a ver cómo va la cosa.
Listo, perfecto. Jorge, nuevamente el agradecimiento es enorme. Aprendimos mucho, yo en particular. Termino esta llamada y voy a empezar a trabajar diferentes estrategias. Se me está ocurriendo, por ejemplo, una de las cosas que tenía dudas es ahorita que estamos pensando hacer este fondo o este LMM, y yo, ¿qué hago? Porque voy a estar desconectado, no sé, un mes, pero ya me mostraste exactamente qué es lo que voy a hacer. Lo pongo simplemente un montón de bienes en una sola y que pase lo que pase y me quedo con los fees.
Así.
Perfecto. Jorge, nuevamente, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y para una próxima. Listo.
Okay. Gracias. Esto fue puro porno mining. Esto fue puro porno mining.
Sí, puro porno mining, así.